Bien, y ya vamos a establecer un contacto telefónico con Mayra Laborde, psicóloga e integrante del colectivo Mujeres en el Horno. Mujeres en el Horno es un colectivo feminista que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos y por la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Su finalidad es generar acciones y tareas que apunten a mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres. Esta organización es la encargada del servicio telefónico de asesoramiento, llamado conocido como Línea Aborto, el 0800-88-43. La ley 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, ley IVE, protege, por sus siglas, ¿no? Protege y garantiza la atención de servicios de salud de manera confidencial y secreta. Y efectivamente, Mujeres en el Horno está haciendo una denuncia, ¿verdad?, en torno a barreras que existen para que las mujeres que quieren acceder a un aborto seguro se encuentren con obstáculos que son realmente importantes repasar. Este colectivo está denunciando estas dificultades en la aplicación de leyes de salud sexual y reproductiva que contemplan la interrupción voluntaria del embarazo. Han recibido cerca de 600 llamados entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015, en donde les ha servido, ¿verdad?, como base, como sustento a esta serie de denuncias que concluye este informe con datos cuantitativos y cualitativos, buscando sistematizar la información de las llamadas recibidas por esa línea entre, como les decíamos, noviembre del 2014 y diciembre del 2015. Mayra, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Preocupado un poco por el informe que ustedes han realizado. Un informe que, en principio, digamos, tiene que ver con el análisis del periodo que ustedes hicieron de la línea, ¿verdad?, de las llamadas recibidas, un promedio de 50 al mes, un total de 600 llamadas, que les ha hecho emerger los principales problemas destacados, ¿verdad?, en torno a este tema. ¿Es así?
Sí, exactamente. En realidad, tal cual tú lo decías, este informe se hace en base a llamadas desde noviembre de 2014 hasta diciembre de 2015, fueron alrededor de 600 llamadas exactamente. Y la idea un poco de este informe, que es el segundo que hacemos desde que la línea de aborto se encuentra activa, que comienza en marzo de 2014, era seguir aportando a contribuir un poco a la conciencia como un poco ciudadana de cuáles siguen siendo las barreras en relación a las prácticas de la ley IVE en todos los servicios de salud.
Sí, sí.
Antes, cuando nosotros presentamos el informe anterior, que fue en diciembre de 2014, por supuesto que la cantidad de llamadas se triplicaron en el nuevo informe. En ese informe eran vastamente menos. El informe que hicimos fue desde marzo de 2014 a noviembre de 2014, con lo cual eran muchos meses menos además.
Claro.
Pero el primer informe había sido como también en esta línea que venimos trabajando de poder construir en conjunto con el resto de la comunidad, digamos. Entonces, poder verter un poco al periodismo también y a la comunicación,
a la opinión pública,
esos resultados.
Claro, claro, a la opinión pública. Establezcamos, algunos datos ya al interior del informe, ¿no? Lo primero que hay que decir es que llegaron a datar una edad de promedio de quienes llamaron, ¿sí?
Es una realidad.
Claro, y esa edad es de 26 años.
Sí, es un promedio de 26 años. En realidad, el 50% de las llamadas varía entre mujeres de 19 y 29 años, que en un 65% no tiene hijos, ¿no? Y además, casi un 50%, un 40 y poco, en realidad, no tiene la secundaria completa, pero sí contra lo que de repente las voces que iban saliendo adelante, no es que estén tampoco en un lugar de la educación, digamos, tan hundido, ¿no?
Uh-huh.
Que son cuestiones que se han manejado muchas veces desde lo cultural, que las mujeres que abortan son gurisas más chicas, de repente, ¿no? Y además con circunstancias educativas muy vulneradas.
Claro. Claro, claro. Bueno, y hay distintas dificultades, ¿verdad? En torno, bueno, a estas llamadas que en promedio nos dan estos 26 años de edad, que el 65,3% indicó no tener ningún hijo. Una de las cosas que ustedes contemplan en principio es que, bueno, las consultas que se hacen efectivamente expresan que no se trata, ¿verdad?, del aborto como una especie de anticonceptivo, ¿no? Y hay que dejarlo bien.
Exacto.
Claro.
Exacto. Mm. Sí, de hecho, en el 44% de las mujeres que han llamado a la línea estaban utilizando preservativo antes de, digamos, de tener que incurrir a esta situación de tener que interrumpir un embarazo, y el 70% usaban métodos anticonceptivos, con lo cual la circunstancia fue que algunos de esos métodos fallaron y bueno, y se vieron en una situación de interrupción de embarazo, porque bueno, porque ese embarazo no era planificado para el momento de su vida en ese momento. Sí. Pero sí, en realidad, nosotros, una de las barreras que nosotros hemos visualizado en este tipo de llamadas, es que, bueno, que en este sentido, en relación a los métodos anticonceptivos, la realidad es que no hay un buen asesoramiento, quizás, del plantel médico en el uso de los anticonceptivos, sobre todo en lo que tiene que ver con las pastillas de lactancia, y en lo que tiene que ver también con las pastillas de emergencia, cuando se utilizan al día después de tener relaciones sin otro tipo de cuidado en la relación sexual. Y bueno, y eso también nos habla un poco de que las mujeres en sí no están recibiendo toda la información que deberían para cuidar su salud sexual y reproductiva, ¿verdad?
Claro. A mí uno de los temas que más me llama, ahora vamos a hablar, bueno, han encontrado dificultades de recursos en las distintas policlínicas y todo, pero lo primero que realmente revienta los ojos cuando uno lee parte del informe que ha trascendido a la prensa y que vos conocés mejor, es el hecho de que, efectivamente, ¿no? Ustedes saben que todo este tema de la despenalización del aborto ha llevado, o la interrupción voluntaria del embarazo, como se conoce exactamente la ley, para ser rigurosos, ha llevado, bueno, a muchos profesionales de la medicina a tener objeciones de conciencia, ¿no? Y a no querer participar del proceso. Pero lo que ustedes denuncian es realmente bastante grave e impresionante, porque digo, estas mismas personas, pues supongo que han de ser estos mismos profesionales que reclaman ese derecho, no le dan el derecho que le asiste la ley a las personas, porque me he encontrado en la información que ha trascendido del informe, en que ustedes han constatado, por lo menos a través del informe que han desarrollado y el contacto directo con las personas, que estas personas que llegan a interrumpir su embarazo reciben recriminaciones por parte de médicos.
Sí, de médicos y de personas del equipo social, digamos, psicólogo, trabajador social.
Increíble.
Sí, esas cuestiones que rompen los ojos, pero así como tú lo decís, imagínate en una circunstancia de escucha, en un tipo de llamada.
Terrible.
De denuncia, bueno, sí, circunstancias tales como, por ejemplo, que desde los funcionarios administrativos, inclusive en una sala de espera, llamen a una mujer por que venga la que iba a abortar, por ejemplo.
Qué desastre.
Y dentro de la consulta amedrentar con respecto a escuchar los latidos del embrión en cuestión, o querer que la mujer lo vea cuando le están haciendo la ecografía para constatar la cantidad de semanas de gestación. Y bueno, y después otras cuestiones, como por ejemplo que un psicólogo o una psicóloga le diga a la mujer que, bueno, que lo que está haciendo, que lo piense, que está matando una vida, y así, en esos términos, ¿verdad?
Qué grave, ¿no? Vos sos psicóloga, que una colega haga eso, es la antipsicología per se.
Sí, tal cual. Y realmente es un problema, digamos, ya ni que hablar del tema ético, ¿no? En relación a que, bueno, que desde el punto de vista profesional, los psicólogos no deberíamos juzgar el quehacer de la persona, ¿verdad? Eso simplemente acompañar y sostener el momento. Uh-huh. Pero más allá de eso, ese profesional está puesto en un lugar específico, digamos, claro. En el que sabe que su tarea es acompañar a esa mujer que está en un proceso bastante complicado, porque, digamos, ninguna mujer quisiera estar pasando por una circunstancia tal. Seguramente les genere un montón de cuestiones a la interna, cada mujer es diferente y su realidad también es diferente, con lo cual, encima de toda la carga de culpa probablemente que ya debe tener ese momento, agregarle la circunstancia de culpabilización externa y claro, encima de un equipo de salud, complejiza aún más las cosas y hace que la mujer muchas veces se aleje del servicio.
Claro, no, es el mundo patas arriba, ¿no? Evidentemente, digo, gente que tiene que estar, como vos bien decís, para respaldar en un momento delicado, ¿no? Las mujeres no van con una sonrisa en los labios a participar de este tipo de cosas, que la hacen de por sí, pero que efectivamente, por más pequeño que sea, significa un trauma, un antes y un después, un momento que siempre vas a recordar en toda tu vida, no gratamente, evidentemente. Necesitas el respaldo de los profesionales y los profesionales, faltando a toda ética, no ya la profesional, sino la humana, como bien decía Mayra, te discriminan o te tratan de esa manera, ¿no? Digo, estar en el ámbito de la salud y te estigmatizan de esa forma, parece realmente el mundo al revés, ¿no? Digo, realmente.
Sí, y las mujeres, naturalmente, o sea, ahora inclusive hemos demostrado, en realidad, con la cantidad de llamadas, que la línea está un poco más difundida que hace un año atrás, pero de todas maneras no es una línea que esté 100% difundida, sobre todo en el interior del país, que es donde vemos también muchas circunstancias que ofician de barreras y de obstáculos para que la mujer pueda desenvolverse en los servicios de salud de una manera, digamos, natural en una circunstancia
claro,
como la interrupción de un embarazo.
No, finalmente termina siendo como algo coercitivo, ¿verdad? O sea, para que no lo hagas.
Inclusive lo que sucede en varios lugares del interior del país, donde las localidades son pequeñas, entonces es un pueblo chico, se conocen todos, la mujer tiene que asistir a su servicio de salud y muchas veces conoce a la gente que la va a atender, y claro, bueno, y eso también es un obstáculo,
no, digamos. Está terrible, como se dice, pueblo chico, infierno grande, ¿no?
Digo, porque en realidad lo que vemos es que, digamos, acá lo que la despenalización de la ley, en realidad, hasta las 12 semanas, digamos, es una pequeña parte de lo que en realidad desde el punto de vista legal nosotros tratamos de hacer a futuro, que es quitar a la ley del Código Penal,
claro,
en esto trabajando con otras organizaciones. Pero además existe la despenalización cultural,
claro,
que debería de a poco en toda la sociedad ir como tomando cuerpo. El tema es que, por ejemplo, en el interior es más difícil de llegar a esa despenalización cultural, y se señala mucho y se estigmatiza mucho desde lo social a la mujer que va a interrumpir un embarazo. Entonces muchas mujeres nos han expresado la voluntad de ir a hacer todo el proceso en otros lugares, que no fueran en su localidad por toda esta situación del conocimiento de la gente que los va a atender. Pero bueno, en realidad tampoco hay oferta de equipos completos de trabajo de la ley, digamos, en las consultas, en todas las localidades, con lo cual a veces tendría que la mujer trasladarse hasta Montevideo, de ciudades alejadas,
con
¿no?
toda la problemática.
Bueno, con costos de pasajes incluidos, ¿no?
Sí.
Que no está pensado, porque en realidad, digamos, en toda esta cuestión de la ley no está pensado que la mujer se tenga que trasladar a otro lugar, entonces no hay una cobertura de transporte en el caso de que la mujer no pueda cubrirlo, o no hay una cobertura de días de días de licencia médica, digamos, ¿no?
Sí.
Por esas circunstancias es muy difícil que te certifiquen, entonces vos tenés que pedir varias veces en el trabajo, bueno, esas cuestiones que son barreras, digamos.
Totalmente. La verdad que este tema rompe los ojos, como decíamos, del informe. No es el único problema, ya vamos a repasar otros, pero es un problema vergonzoso que demuestra una insensibilidad terrible en algo que tiene que ver nada más ni nada menos que con un tema tan sensible, específicamente como esto. Bueno, en este ítem, ¿no? Las dificultades en el trato médico que reciben las personas que se dirigen a los servicios sanitarios, en especial el maltrato por parte del personal de salud médico y no médico que Mayra Laborde de la ONG Mujeres en el Horno nos estaba contando. Pero después, Mayra, hay por debajo de esto, pero con igual importancia, si se quiere, por más que esto apela a lo que decíamos al principio, ¿no? A lo humano, las grandes dificultades en los servicios de atención, asistenciales, en tanto a los recursos, ¿no? A la falta de protocolos para implementar en los centros asistenciales que no disponen de los servicios en todas sus policlínicas o directamente no los ofrecen.
Sí, particularmente yo creo que más allá de los recursos, yo creo que lo más importante, por lo menos lo que ha salido como con mucha fuerza durante todo este proceso de este último año de llamadas, ha sido la falta de información. La falta de información, digamos, desde la difusión masiva, pero más allá de eso, desde el servicio de salud en sí mismo. el poder la mujer acercarse al servicio de salud y que le den específicamente toda la información que ella necesita en caso de interrupción de embarazo. Eso sucede también muchas veces con respecto a la salud sexual y reproductiva, digamos, ¿no? Lo que hablábamos hoy del no asesoramiento de buena forma en relación a los métodos anticonceptivos, es un poco que hablamos de lo mismo, ¿no? Digamos, todo el tema de la sexualidad sigue siendo tabú desde el punto de vista social, y muchas veces no solamente uno tendría que llegar a la policlínica de salud sexual y reproductiva para que se lo informen, sino que tendría que ser una información que se brindara en el primer nivel de atención.
Claro.
Y que los funcionarios, las personas administrativas, digamos, todas contaran con la misma información para poder ayudar al paciente y al usuario que viene a informarse, digamos.
Claro.
Y en ese sentido es que muchas de las consultas que nos llegan a nosotros son por falta de información en relación a todo el procedimiento, a la ley en sí misma, hasta dónde cubre, hasta dónde no.
Uh-huh.
Y hacen que estas mujeres muchas veces cuando van a asesorarse a los servicios de salud reciban también estos malos tratos o este anti-asesoramiento, digamos.
Totalmente.
Y hace que la mujer se retire de los servicios de salud y muchas veces tenga que acceder a la clandestinidad para llevar adelante su aborto.
Sí, me apuntaba Juan Sader, que Fernando Amado del Partido Colorado quiere modificar la ley para que no exista este trámite previo, ¿verdad? Que pueda dar lugar a todo este tipo de cosas de pronto, ¿no? Quizá
sí,
ese
sí.
Puede ser una solución, pero sí, te escucho.
Sí, de hecho, también desde el ministerio sacaron un comunicado de que la idea un poco era simplificar el proceso, por el cual pasaba la mujer, en la cantidad de consultas no, pero sí en acercar las consultas, sobre todo la primera y la segunda, que es primero con ginecólogo y después con el equipo social, en esto de que los tiempos se acorten un poco y no se generen demoras que después dejen a la mujer por fuera de la ley, que es otra de las circunstancias que se da.
Claro.
Muchas veces se da porque las mujeres quizás llegan con muy cerca de las 12 semanas, pero otro tanto bastante importante se da porque
en el
servicio de salud,
claro,
van demorando los
plazos. Se enlentece y es un plazo, ¿verdad? Que no podés pasarte. Y eso después termina, me querés decir, en abortos en negro, digamos, ¿no? Por fuera de las 12 semanas.
Exacto. Por más que vos, lo que pasó en muchos casos era que mujeres que llegaban con 4 o 5 semanas, con un tiempo muy más que prudencial para realizar todo el proceso, terminan quedando por fuera de la ley porque la hora para la ecografía se la dan fuera de tiempo y las consultas que tienen que ser 3 consultas, después los 5 días esos de pienso en el medio que son por ley obligatorios.
Sí.
Y bueno, los días van pasando y si no se sigue realmente como un orden bien planteado, la mujer queda por fuera y de hecho ha pasado la mujer quedó por fuera y tiene que tomar otro tipo de decisiones.
Sí, sí, y volvemos al problema que originó en realidad la existencia de la ley misma, ¿no? Generamos ese ámbito, ¿no? Lo cual
sí,
es realmente contraproducente.
De hecho tuvimos esta hace poquito una noticia lamentable de una muchacha que practicó un aborto clandestino.
Sí, sí.
Y termina falleciendo en la localidad de Maldonado. Y bueno, esas cuestiones que todavía siguen pasando, que digamos, uno pensaría que existiendo una ley desde hace 3 años, ya esas cosas no pasan, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, lejos de no pasar, están pasando, siguen pasando, y desde los servicios de salud, muchas veces, quizás sin intención, o sí, dependiendo del servicio, muchas veces, como que van llevando a la mujer a que siga atendiéndose en la clandestinidad.
Sí, sí, terrible el tema. Algo que quieras agregar del informe que no conozcamos a través de los trascendidos de la prensa, que ya hemos un poco tipeado aquí en la charla.
Bueno, la idea un poco ahora para adelante, nosotros hicimos un informe como bastante global, tenemos por supuesto las llamadas que son de cada una de las localidades de los departamentos, y la idea un poco próximamente es ir compartiendo los datos de cada una de los departamentos para bueno, en conjunto también poder ir bajando esas barreras que están entorpeciendo muchas veces el proceso de la mujer con la ley de interrupción de embarazo, y sobre todo que por suerte tuvimos una gran comunicación con el Ministerio de Salud Pública posterior a nuestro informe, y en los próximos días vamos a tener una reunión que también estaremos conversando de estos temas, y ver cómo en conjunto podemos empezar a gestionar de mejor manera este proceso por el cual algunas mujeres tienen que pasar, y que no sea más trágico de lo que en realidad ya les resulta.
Sí, totalmente. Lo otro va a ser, si bien es un gran problema todo lo que hablábamos de la sensibilidad, la falta de sensibilidad de algunos, ¿no? Porque tampoco generalicemos trabajadores de la medicina que tienen que ver un poco, seguramente, con eso el tema de la objeción de conciencia, pero que hacen un mal uso de ese derecho que tienen, pasando por encima por el derecho que da la ley, ¿verdad? En este caso, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es efectivamente un derecho de las personas que asisten a hacerse un aborto dentro de esas semanas que indica la ley, ¿no? Un tema, que va a ser muy difícil de resolver, porque en realidad estamos hablando de la cabecita de estas personas, ¿no? Que si no ha cambiado hasta ahora, parece medio difícil que cambie. Pero hay que seguir trabajando seguramente para crear conciencia de que efectivamente alguien puede tener una objeción de conciencia y no prestarse a estos temas, pero de ninguna manera se lo puede transferir a otra persona que no está pasando por un buen momento, que no hace esto con alegría, pero lo quiere hacer y tiene derecho a hacerlo porque está dentro de la ley que le ampara, ¿no?
Sí, y bien importante es que entre todos lleguemos como a también, porque Montevideo, digamos, hay muchos objetores de conciencia, pero además también hay ginecólogos que trabajan, en este asesoramiento de buena manera, pero en el interior del país muchas veces lo que sucede es que en un departamento el ginecólogo o ginecóloga que está para trabajar en ese proceso es objetor de conciencia, y entonces ahí ya queda como vacío todo
el
acompañamiento, y la mujer queda en soledad en esta situación, por esta objeción que con todo derecho aduce el ginecólogo, pero que ahí tendría que dar respuestas el servicio de salud de
totalmente,
otra manera.
Totalmente, porque es ley. Lo que estás diciendo, efectivamente, que en el interior se hace más patente esto al haber menos personal.
Exactamente, eso es una realidad. Claro. Es una realidad.
Y es todo un problema.
Sí, porque en realidad también es donde la mujer queda más sola, digamos, sí. Porque, por más que no queramos que sea así, y que la idea sea en algún momento poder descentralizar todo, la capital tiene una oferta mucho mayor en relación a los tiempos y en relación a los profesionales, que eso en el interior del país no sucede, pero la idea es que esta ley funcione de igual manera en la capital y en cualquiera de los otros 18 departamentos.
Sin duda, es ley en todo el país.
Exacto.
Bueno, Mayra, te felicito por el trabajo. Les recordamos a la gente la línea aborto de la ONG Mujeres en el Horno, que es 0800, evidentemente gratis, ¿no? 0800-8843, con todo tipo de consultas, Mayra.
Sí, todo tipo de consultas. Nosotros además hacemos el asesoramiento a mujeres que están por fuera de la ley, que ya nos llaman por fuera, digamos, de los plazos que establece la ley, porque, además damos todo el asesoramiento en relación a la vieja ley de 2008 de salud sexual y reproductiva, en relación al pre proceso y al post proceso también. En esto de también poder no dejar sola a esas mujeres que por H o por B quedaron fuera de la ley y no pueden acudir a los servicios de salud, o entienden de que los servicios de salud no les van a brindar esa información. En realidad nosotros auxiliamos un poco en primera instancia, pero el servicio de salud tiene que seguir brindando esa información, porque digamos la ley de 2008 sigue existiendo y es una ley que ampara a la mujer en relación a la información, por lo menos, por más que no se pueda dar todo el proceso de brindar la medicación para llevar adelante la interrupción del embarazo. Y eso las mujeres muchas veces lo desconocen, y desconocen que desde su servicio de salud les van a brindar esa información. Muchas piensan que por más que tengan mutualista tienen que ir a hacerlo al Pereira Rosell, porque se informa, como que parece que el Pereira Rosell fuera el único lugar donde se gestionaran todos los procesos de interrupción.
Claro.
Y bueno, y esas cosas que, digamos, que siguen apareciendo, diferentes discursos que siguen apareciendo y que lo que nos constatan cotidianamente es esto de que la falta de información y la falta de voluntad muchas veces de brindar información es bien importante para generar esta brecha entre las mujeres que pueden informarse, digamos, a voluntad y que tienen los recursos para hacerlo y las mujeres que están más vulneradas en sus derechos y que quizás no cuentan con todos los recursos para poder informarse.
Clarísimo, les recordamos la línea aborto 0800-8843, 0800-8843, y le agradecemos a la psicóloga integrante del colectivo Mujeres en el Horno, Mayra Laborde. Gracias.
Muchas gracias, que pasen bien.
Chau.